clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Bernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Allianz Bernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en allianzbernstein.com.
Radio Intereconomía.
Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad. Todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Eneas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Hoy el consultorio con Javier Echeverri, que es responsable de Aptitrace en España, y con todos ustedes, 915-33-1851. La siguiente llamada es de Enrique. Enrique, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuénteme, Enrique.
Quería primero dar las gracias por dejarme participar. Y quería preguntar por tres valores americanos para a ver cómo están los gráficos y a ver si uno de los tres podría entrar para comprar. Uh-huh. Los valores son Rivian, que es de coches eléctricos, Palantir y Carnival.
Vale, Carnival, me ha dicho la primera, ¿se llama?
Rivian, de coches eléctricos, Palantir y Carnival.
¿Se sabe los tickets de Rivian y de Palantir?
No.
Vale, no se preocupe, que lo intentamos buscar. Un abrazo, gracias, Enrique, que tenga mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós. A ver, Javier, de estos tres, ¿por cuál empezamos?
Los tengo. Mira, vale, aquí tenemos Rivian Automotive. Rivian Automotive, como podéis ver en pantalla, un gráfico desde luego con una caída muy potente. Estamos hablando de un título que cotizó hasta 179,64 y que actualmente cotiza en 15,14. Por tanto, la caída es absolutamente tremenda y justamente hablamos de este tipo de situaciones, que es que intentar encontrar el momento en el que vamos a conseguir ese pequeño rebote dentro de una corrección muy potente de un título, desde luego es algo que ya no es la única manera en la que nosotros podemos ganar dinero. Por eso siempre digo que estamos en el siglo XXI, ya no tenemos que comprar y mantener a ver qué sucede, porque imagínate haber comprado, pues no lo sé, en esta zona que de 66 dólares por acción y esperar a que el título suba. Todos aquellos que estén viendo justamente los gráficos verán que es prácticamente imposible y que esto lo que hace es que operemos de una forma ineficiente y que por el contrario pues nos cause grandes dolores de cabeza si no hemos colocado un stop en el sitio más adecuado y estamos esperando a que el título recupere. Por tanto, hay muchas otras opciones, como cubrir posiciones mediante cortos, que es un poco lo que me preguntabas antes de la publicidad, cómo se puede hacer, y es que básicamente a través de compañías como Active Trades podemos colocarnos en corto utilizando CFDs, que son contratos por diferencia y que lo que hacen es multiplicar nuestro capital pues por uno, por dos, por tres, por cinco, mediante una herramienta financiera que se llama apalancamiento y que esto nos permite con menos dinero conseguir cubrir una posición más larga en el sentido contrario, si es que lo que estamos haciendo son coberturas. Si directamente lo que queremos es aprovechar una tendencia bajista, como podría ser la de Rivian Automotive, no necesitamos estar comprados previamente, sino que simplemente vamos a evaluar la diferencia desde el punto de entrada hasta el punto de salida y esa distancia, ese contrato por diferencia, nos va a proveer de la rentabilidad que haya habido en el punto de entrada y en el punto de salida. Por tanto, ya no necesitamos buscar única y exclusivamente operaciones en largo, comprar títulos, sentarnos y esperar a que crezca su cotización para luego poder venderlos y ganar el beneficio. Esa misma distancia que ganamos en largo la podemos ganar en corto, incluso si no tuviéramos el título. Y cuando vemos una situación como la que tenemos en pantalla en este momento, de un título muy bajista, podemos cubrir la posición y recuperar las pérdidas que estamos sufriendo en una compra tradicional de títulos con este vehículo de inversión llamado contrato por diferencia, en inglés CFD, Contract for Difference, que podemos utilizar mediante plataformas como Active Trades, que es una compañía con 23 años de antigüedad, por tanto, con todas las garantías y con 5 regulaciones en el mercado.
Vale.
Dicho esto, y explicado un poco cómo los oyentes pueden trabajar en este sentido, creo que podemos seguir adelante con Carnival y ver un poco el comportamiento de este título. Carnival, por el contrario, efectivamente también ha tenido un comportamiento muy bajista, pero vemos que es un título que está intentando romper una zona más importante, que es justamente donde se encuentra, en esos 11,28. Si superase los 12,50 aproximadamente, podríamos estar hablando de la ruptura de un canal lateral que viene manteniendo desde junio del 2022, ese canal lateral que está ahora mismo en su zona más alta, y que su zona más baja pasa aproximadamente por esos 7,40, 7,50. En este momento está testeando por 1, 2, 3, 4, 5, sexta vez, por tanto es factible que rompa esa zona de resistencia. Si así lo hace, entonces sería interesante buscar una posición dentro de este tipo de compañía.
Vale, muy bien. Voy ahora con otra consulta. Mira, a través de nuestro canal de YouTube, que están entrando unas cuantas. Dice, ¿cómo ve BBVA y dónde pondría el stop? Dice, me esperaba a Rion por Turquía y por el resultado de las municipales. Stop en 6,4. Preguntas, ¿stop con 6,4?
6,46 está actualmente, 6,4, entiendo que será 6,04 lo que se refiere el oyente, porque efectivamente tenemos una zona de acumulación importante. Quizás sería ajustar demasiado ese stop. Tendríamos que hablar, quizá para tomar un poco más de seguridad, esos 5,60, 5,66 que podéis ver en pantalla. El oyente, si nos está viendo desde el canal de YouTube, lo va a poder hacer. Y tenemos justamente esta dilatación de corrección, que a menudo es una barrida importante, desde los 5,93 hasta los 5,70. Por tanto, justamente ese 5,66, 5,60 aproximadamente sería una zona más proclive. Quizá no entraría en este momento, sino que buscaría una zona de apoyo. Y esa zona de apoyo la encontramos en el precio 6,26, puesto que justamente tenemos que ver en esa confluencia de precios un soporte, que podría apoyarse el precio. Si vemos ese apoyo, tendremos que tener en cuenta que estaríamos hablando de un stop de un 10% aproximadamente, buscando un beneficio de un máximo de un 20%. Por tanto, la relación rentabilidad-riesgo estaría en un ratio de 1 a 2 y sería una posibilidad interesante en cualquier caso.
Vale, muy bien. Mira, otra, a través de nuestro canal de YouTube. Dice, buenos días, A3 Media, ¿le ves recorrido al alza o se lo voy a la baja? Juan Manuel de Madrid, gracias.
Vamos a ver.
Muy bien.
A3 Media, al alza o a la baja. Aquí está. Tenemos el gráfico en pantalla. Y bueno, desde luego tiene una recuperación estupenda. Desde el 6 del 10 del 22 que cotizaba en los 2,49, lo tenemos cotizando actualmente en los 3,54, habiendo llegado a los 3,69. Un poco difuso a tres media. Tienen muchos proyectos internos y hay un baile de dirección importante. Yo le diría al oyente que, conociendo un poco más a nivel fundamental esta compañía, le diría que esperara un poco a que se solucione la parte interna, todo ese baile directivo que está sufriendo la compañía y toda esa movimiento de proyectos que están sufriendo, hasta que se determine un poco la dirección que va a tomar y cuál va a ser el sesgo de la productora. Creo que lo suyo es parar un poquito, esperar a ver cuál es el comportamiento, y una vez que tengamos claro eso, buscar posibilidades, porque actualmente lo tenemos en una zona de confluencia de precios de esos 3,54 aproximadamente, donde podemos ver que hay una resistencia importante, que anteriormente fue soporte y que hay una gran difusión, no solamente en la parte fundamental, sino también en el aspecto técnico del título. Por tanto, bueno, yo me esperaría un poquito a la definición de proyectos por parte de la productora.
Vale. Oye, ¿tú en general para el IBEX 35 te esperabas algún revolcón por el resultado electoral o alguna subida hasta las nubes? O sea, ¿ha afectado de alguna manera? ¿Está afectando de alguna manera, Javier?
Pues lo cierto es que no, porque digamos que al final lo que sucede son, no dejan de ser elecciones municipales, que aunque son desde luego muy relevantes y que además están marcando un cambio de tendencia importante dentro de la política de nuestro país, sí que me esperaba un poco esa continuidad del movimiento anterior, que el mercado tenía bastante descontado este cambio de tendencia dentro del sesgo político, y por tanto no esperaba que hubiera un comportamiento especialmente convulso, como de hecho no ha sido. Entonces no me extraña nada este comportamiento de una variación mínima con una pequeña apertura y corrección posterior. Bueno, tenemos en esa zona actual de los 9.225, bueno, ya vemos que está acumulando en toda esa parte, y por tanto no me parece que tenga mayor relevancia dentro de la cotización del índice.
Uh-huh. Y ya la última. Dice, buenas, ¿cómo ve el futuro de Indra? Las tengo a 12,55. También a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía lo están planteando.
Fenomenal, vamos a buscar Indra. Aquí la tenemos. Vamos a ver, el futuro de Indra... Tendría que preguntárselo a Rappel, pero desde luego lo que los gráficos nos arrojan es una zona de rebote importante en esos 11,10, está actualmente cotizando en 11,60, toda esta zona anterior de los 11,10, como hemos dicho, hasta los 11 aproximadamente, toda esa zona es una zona de confluencia de precios donde efectivamente ha tenido una subida importante, se ha apoyado en el mismo precio por primera vez y prácticamente por segunda vez sin llegar, se ha quedado en esos 11,24. Parece ser que el título está tomando fuerza, si bien tenemos que ir a ver la parte última del gráfico para poder aprovecharnos de este nuevo indicador que tenemos en pantalla, ya que la consulta viene directamente desde el canal de YouTube, lo vamos a mostrar físicamente. Vemos que la zona donde se ha apoyado es la zona del POC, la zona donde hay mayor confluencia de órdenes y mayor volumen de negociación entre compras y ventas, y por tanto es una zona cuanto menos muy significativa para darnos cuenta de que tanto compradores como vendedores se han puesto de acuerdo en que ese precio es una valoración adecuada para el título. Esto quiere decir que este apoyo es bastante probable que continúe la tendencia alcista. No así anteriormente, sino gráfico, podemos ver cómo ese market profile, cómo este nuevo indicador va cambiando dependiendo del número de datos que le demos para calcular.
Fantástico. Pues Javier Echeverri, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por enseñarnos los gráficos a través del canal de YouTube y por ser tan clarito y tan didáctico. Cuídate mucho, feliz semana y feliz lunes. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós,
igualmente, un abrazo a todos.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es. o llámenos al 91 762 3442.
Que el calor no detenga tu empresa. Apuesta por los sistemas de climatización de ultrabajo consumo y 100% ecológicos de AirMagic, la empresa española líder en climatización adiabática. Aire fresco, renovado y limpio para tus empleados. Hasta un 98% menos de consumo energético para ti. Ven a la ecoclimatización. Entra en airmagic.world. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Y hoy en el Foro de la Inversión les voy a presentar un libro que aúna dinero, banca, sociedad, economía, historia y regulación. Un cóctel muy peligroso, muy jugoso, pero muy entretenido de conocer y de leer. Es el libro que ha publicado El dinero es un velo, Antonio Romero Mora. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana.
Que Antonio es director corporativo de servicios asociativos y recursos en CECA y en CECA Bank. Y me decía que ha tardado 2 años y medio, empezaste en el COVID, a redactar este manual.
Exactamente. Buscando las horas por la noche, quitándolas al sueño, pero tratando de escribir una historia que descubrí que no estaba escrita, porque la historia de nuestro sistema financiero es bien conocida, hay muy buenos historiadores que la han relatado, pero hacerla desde la perspectiva de la legislación, no. Eso es algo que es una aportación original mía.
Claro, es un libro de historia, es un libro de regulación, es un libro solo de banca.
Es un libro de historia. Es un libro de historia donde he querido explorar la conexión entre la evolución de nuestro sistema financiero y la evolución de nuestro sistema político y nuestra economía. Y el descubrimiento es que hay una conexión evidente, que muchos acontecimientos de nuestra historia, sin seguramente saberlo, están muy condicionados por acontecimientos financieros y a la inversa. Las distintas ideologías políticas, los distintos gobiernos han configurado y han modelado nuestro sistema financiero continuamente. Uh-huh. Esa interacción entre uno y otro ha sido un descubrimiento por mi parte, desde luego.
Bueno, y se trata de poner en valor también el papel que ha jugado y el papel que sigue jugando el sector financiero en la economía, en la sociedad, en la empresa, en el desarrollo y en la política.
El sistema financiero lleva con nosotros 10 siglos. Uh-huh. Empezó en la Edad Media, con el Camino de Santiago, con los cambistas que se instalaban en los barrios de las ciudades para cambiar las monedas que venían de todos los lugares del mundo. Eso sucedió hace 1000 años. Y de hecho, pues conocemos hoy los estatutos del gremio de cambistas de Santiago de Compostela. Y en estos 1000 años, el sistema financiero siempre ha estado ahí, para lo que se le necesitara. Pues al principio cambiando monedas, algo tan sencillo como eso, tan sencillo relativamente, porque hacía falta un conocimiento bastante especializado de metales y un instrumental muy preciso de balanzas. Uh-huh. Luego, con el imperio, los grandes banqueros internacionales financiaron las empresas políticas y las ambiciones de los austrias. Luego, en la revolución industrial, el sector financiero financió la construcción de los ferrocarriles. A principios del siglo XX, la creación de las clases medias en nuestro país. En fin, en un momento, Susana, en el que el sector financiero pues sufre una crisis reputacional, me parecía que este libro puede ser una contribución para explicar que nuestro sistema siempre ha estado ahí cuando se le ha necesitado.
Y en España empieza con 4 o 5 entidades descentralizadas, porque uh-huh. cada una de las entidades emitía su propia moneda con sus propias características no tenía nada que ver con lo que conocemos ahora.
Para nada, y eso también es algo muy sorprendente porque...
¿Qué bancos eran? Había dos en Madrid, ¿no?
Había dos en Madrid, efectivamente. Teníamos el Banco de San Fernando, que es el actual Banco de España, uh-huh. y que se crea para financiar al Estado en un momento prácticamente de bancarrota, y se crea el Banco de Isabel II. El Banco de San Fernando era un banco muy orientado a financiar al sector público, y la creciente y naciente burguesía de Madrid empieza a decir, oye, pero es que yo también necesito financiación. Y entonces un grupo de empresarios, liderados por el Marqués de Salamanca, convencen al gobierno de crear el Banco de Isabel II. Y cada banco efectivamente emitía sus propios billetes y competían entre sí. Los ciudadanos de Madrid podían elegir entre uno y otro. Y esa experiencia nace en Madrid. Y luego se extiende al resto de España. Y empiezan a surgir bancos que emiten sus propios billetes en cada ciudad. El Banco de Bilbao y el Banco de Santander, que todavía perviven hoy, nacen en los años 50 del siglo XIX como bancos emisores de billetes.
¿Y cuándo fue aquello de que el sistema financiero estuvo a punto de caer en manos de bancos ingleses, ¿no? De la corona inglesa. ¿Eso cómo fue aquello?
Bueno, eso es una historia muy interesante porque casi es un thriller. España, estamos en 1866. España sufre una crisis económica. La hacienda pública no tiene dinero, necesita dinero. Y se encuentra con que tiene los mercados internacionales cerrados. La Bolsa de Londres nos odiaba. Llevaba 15 años cerrada para nosotros porque 15 años antes Barbo Murillo había impuesto un recorte a la rentabilidad de la deuda pública española. Los ingleses se cabrearon y decidieron inadmitir directamente nuestros valores en la bolsa. Y el ministro de por entonces, Alonso Martínez, jugó muy bien sus bazas y mandó a sus agentes a la London Tavern. La London Tavern era el sitio donde los financieros de Londres se reunían para beber y celebrar acuerdos, seguramente por este orden, ¿vale? Y ahí convenció a los ingleses de que reabrieran sus puertas a nuestros valores. Y además les dijo a un pool de bancos, si me dais un crédito, os concedo el privilegio de la emisión de billetes en toda España. Y eso suponía el fin del Banco de España y de todos los bancos emisores de los que estábamos hablando antes. Y la opinión pública española, cuando conoció el acuerdo, lo acogió muy positivamente. Consideró que era realmente la solución a todos los problemas que teníamos, que eran muy graves en ese momento. Y cuando el Congreso de los Diputados se disponía a aprobar esa ley, la ley que reconocía ese privilegio para los bancos ingleses, uno de esos bancos quebró. Ese día en la Bolsa de Londres se le llamó el Black Friday, por cierto. Y eso frustró completamente la operación. Uh-huh. Y lo que es interesante comprobar es que inmediatamente hubo una crisis bancaria en España y prácticamente todo el sistema quedó desmantelado. Fue la crisis bancaria más grave de todo el siglo XIX.
¿Y la regulación ha ido siempre por detrás de la crisis o las crisis han provocado que la regulación diera un nuevo paso para proteger al final a todo el sistema?
Las crisis siempre han ido por detrás, pero hay un aspecto muy interesante desde la historia de nuestra legislación bancaria y es la improvisación. Esto puede sonar atópico, España como país que improvisa, que se le da mal planificar, pero te aseguro que esto es así, al menos en la legislación bancaria. No hay ninguna pauta, ningún plan, todo responde siempre a motivos diversos, como por ejemplo que necesidad de un crédito y a cambio se le da un privilegio, o que llegan unos financieros franceses, porque también han venido financieros franceses a nuestro país para instalarse y rápidamente se aprueba una ley para poder acoger a esos proyectos franceses. No hay ninguna pauta. Hay una improvisación constante, lo cual, ojo, no significa que las leyes sean malas. Quiero decir, se puede improvisar, pero eso es compatible con que las leyes tengan calidad. Y eso es algo que se produce también en nuestro país. Hay de todo, hay leyes buenas y leyes malas, pero también las hay buenas, fruto incluso de la improvisación. Entonces, las leyes normalmente van a remolque. Las crisis se suceden, se aprende de ellas y se trata de ajustar la legislación para que no vuelvan a suceder.
Claro, hablando de crisis más recientes, por ejemplo, la crisis de Lehman Brothers, la crisis luego del euro, ahora Silicon Valley Bank, ¿ahí cómo han actuado, cómo ha actuado la regulación? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo ha buscado la solución?
La legislación bancaria tiene tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es proteger la estabilidad del sistema, la estabilidad financiera. Esto quiere decir evitar las crisis. Y para eso nace la legislación que llamamos en el ámbito nuestro prudencial. Ratios de solvencia, ratios de liquidez, etcétera. Segundo objetivo. Una vez que se han producido la crisis, es decir, se asume que el primer objetivo no se ha conseguido, una vez que se produce la crisis, ¿cómo evitar que sea sistémica, que la crisis de una entidad se contagie al resto del sistema? Y en todo caso, limitar la necesidad de recursos públicos. Esa es la normativa que llamamos ahora de resolución bancaria. Y esa es seguramente la mayor aportación desde el punto de vista legislativo de la última crisis. El nacimiento de esta rama, podemos decir, del derecho bancario, que tiene como objetivo, como digo, solucionar las crisis una vez que se producen. Hay una tercera, que es proteger al inversor. Y esto se consigue sobre todo a través de los fondos de garantía de depósitos. Por eso la Unión Bancaria tiene tres pilares. El pilar prudencial, el de la resolución y el del fondo de garantía de depósitos. Responde a este esquema conceptual.
Claro, cuentas, dejas de entrever en el libro que la regulación a día de hoy está algo ensimismada, preocupada por la solvencia y por la liquidez del sistema. Sí. Y está dejando quizás atrás o no está aprovechando la capacidad que tiene y el deber que tiene también de afrontar grandes retos como, por ejemplo, la sostenibilidad. El ser palanca para que el resto de la economía, el resto de la empresa y de la sociedad alcance ese desafío, esos objetivos de sostenibilidad o, por ejemplo, la inclusión, que también es muy importante, ¿no?
Esta es una reflexión personal con la que prácticamente termina el libro, buscando algún tipo de también de pues de perspectiva de cara a futuro, ¿no? Durante los últimos 40, 50 años la legislación financiera ha estado obsesionada por la estabilidad, lo cual tiene su sentido, ¿eh? No lo voy a criticar en absoluto, es algo que es completamente razonable. Pero seguramente ha sido a costa de olvidar algunos elementos de tipo social que son muy importantes. Y los has citado tú ahora. Y están cobrando cada vez más importancia en la agenda política en nuestro país. La inclusión financiera, desde múltiples perspectivas. La inclusión desde el punto de vista rural, la provisión de servicios de calidad en el ámbito rural, la atención a determinados colectivos que tienen dificultades para sumarse al tren de la digitalización, como las personas mayores. Y luego la sostenibilidad, efectivamente. Cómo el sector financiero debe contribuir a ese objetivo que está compartido de transformar el modelo productivo hacia un esquema más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente. Pero, como digo, esos dos temas cada vez ocupan un mayor espacio en la agenda política.
Claro, y hay otro tema que cada vez ocupa y ocupará un mayor espacio, que es el tema de las monedas digitales. Sí. ¿Va a ser el siguiente desafío de la banca centralizada?
Sin duda, sin duda. Una de las ideas que efectivamente reflejo en el libro es cómo la evolución de los medios de pago ha transformado el sistema financiero. Los bancos modernos nacen en el siglo XIX, como antes comentábamos, al hilo de la difusión del billete, del billete físico como instrumento de pago. Ahora, y eso ha marcado un modelo de banca que lleva ya 150 años, y un modelo de intermediación financiera. Ahora llegan las monedas digitales, efectivamente. Eso tiene una capacidad de transformación bastante claro, porque la posibilidad de los ciudadanos de abrir cuentas directamente en el Banco Central Europeo, como parece que puede ser una vía de futuro, cambia radicalmente, en mi opinión, el modelo de intermediación financiera.
Y que los bancos centrales puedan utilizar las monedas para que sea mucho más eficiente, por ejemplo, las ayudas o las subvenciones. Lo que pasa que da miedo el que también puedan controlar y puedan castigar a los ciudadanos por determinados comportamientos, ¿no?
Sí.
Ahí, es como la anécdota esta del cuchillo, que lo puedes utilizar para el bien o para el mal. Las monedas digitales pueden ser utilizadas para conseguir mucha mayor eficiencia en el gasto, por ejemplo, pero hay ciertos riesgos.
Es evidente que desde el punto de vista de un banco central, desde el punto de vista de la estabilidad de precios, de la eficacia de la política monetaria, la emisión de monedas digitales tiene sus ventajas. Pero yo la reflexión que plantearía aquí es, ¿qué valor van a aportar esas monedas digitales al ciudadano?
¿Y qué respuesta tienes?
Pues que no lo sé. O sea, desde luego en el sector lo estamos... es la reflexión que tenemos, sí, abierta. Uh-huh. En un mercado como el que tenemos, tan, tan sofisticado, tan digitalizado, donde tenemos las... donde tenemos las tarjetas de crédito, donde tenemos Bizum, donde tenemos la capacidad de hacer transferencias inmediatas en todo momento, ¿qué valor va a aportar realmente el euro digital? Y eso es una reflexión que no solo nos planteamos desde el sector. En el Parlamento Europeo recientemente ha emitido algún informe que apunta en este sentido. Por lo tanto, de hecho, en Estados Unidos el proyecto de dólar digital va muy lento. En China no parece que haya tenido el éxito que cabía esperar. En Japón directamente lo han frenado. Yo estoy de acuerdo con Angeloni, que fue miembro del Consejo del Banco Central Europeo, en que conviene seguir reflexionando antes de implantar un euro digital que todavía presenta bastantes incertidumbres.
Oye, para terminar, Antonio, sí, hablábamos al principio que la banca, tú y yo somos unos apasionados, unos frikis, tú sabes 800.000 veces más que yo. Yo aquí soy un aprendiz.
Todos somos aprendices.
Yo soy... O sea, sí que siento que la banca está en toda la economía, en todo el sistema empresarial, en toda la sociedad, que es base de lo que conocemos hoy en la sociedad, en la economía e incluso en la política. Tú te has escuchado los diarios de sesiones del Congreso de este siglo y también del pasado. ¿Cómo ha cambiado el tono, el lenguaje, el vocabulario, los protagonistas?
Es una pregunta muy interesante, porque efectivamente... Bueno, lo primero que tengo que decir es que todo el que quiera responder por sí mismo esta pregunta tiene esos diarios, sí, oficiales digitalizados en la web del Congreso, lo cual ha facilitado mucho, por cierto, la redacción del libro, ¿no? A mí nuestro parlamentarismo del siglo XIX me tiene absolutamente fascinado, porque he descubierto que siendo una etapa de nuestra historia muy denostada, el siglo XIX, ¿no?, una etapa de decadencia, de crisis, realmente nuestros parlamentarios tenían un grandísimo conocimiento del sector, un grandísimo conocimiento. Y realmente nuestro Congreso de los Diputados era el centro de gravedad legislativo. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy no es así. En la mayor parte de nuestras normas financieras son transposición de directivas europeas y, por lo tanto, ese centro de gravedad está en Bruselas y cuando llega a España la labor es muy técnica, de pura transposición, ¿no? Entonces, bueno, ese debate político en torno a cuál debe ser la estrategia de regulación financiera, se ha perdido, en cierta manera.
El dinero es un velo, la historia de las leyes bancarias en España. Antonio Romero Mora, un auténtico placer. Esto es una joyita para tenerla en casa ahí, justo en la mesilla, e irte pasándote pues capítulo por capítulo con lápiz, subrayando y disfrutándolo, la verdad. Enhorabuena por la obra y muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias
esta joyita.
A ti, muchas gracias a ti, además por difundirla en un día de resaca electoral, sí, como este, ¿no? Muchas gracias, Susana.
Muchísimas gracias, enhorabuena. Hasta pronto.
Gracias.
Arquia Banca, nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo, combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Vontobel Asset Management. calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce DiDonato. No te pierdas Edén, una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Consultorio de fondos.
Consultorio de Fondos de Inversión en Radio Intereconomía con Gabriel López, CEO de Inverdif. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí.
Bueno, esta mañana echando un vistazo a cómo se han comportado los distintos actores en este arranque de año 2023, he visto que el que mejor se ha comportado ha sido el de viajes y ocio, que registra una revalorización en el año del 26,72%. Luego le sigue la tecnología y en tercer lugar el lujo. ¿Qué vehículos hay en el mercado que tengan un mayor peso, que tengan enfocados su estrategia o qué temáticas de inversión están ligadas a viajes y ocio? ¿Qué hay?
En viajes y ocio, la verdad es que tenemos un fondo español
de GVC Gaesco,
de Jaume Puig,
¿no? No lo sé.
Y que además gestiona un fondo que lo replica japonés y lo hacen extraordinariamente bien. Participan en todas las grandes presentaciones que se hacen del sector turístico. En la última presentación a la que asistí, creo que están los inversores árabes muy, muy activos. Obviamente les tienen muchísima liquidez y están entrando fuerte. Y sí que es un fondo que o un sector que lo está haciendo bien, y eso lo vemos en la inflación, ¿no? Que todo lo que es gasto discrecional, gasto en restaurantes, gasto en viajes, parece ser que nos estamos desquitando del COVID y que estamos gastando más de los ahorros que teníamos porque necesitamos viajar y consumir. Parece ser, ¿no?, que los últimos datos en Estados Unidos es que no va a ser tan fuerte el verano como ha sido el periodo de Semana Santa, pero seguirá siendo alto, ¿no? Y eso lo estamos viendo en las cifras de inflación de la semana pasada. Aquí vamos a verlo esta semana, pero sí es un sector que en el largo plazo crece por encima del crecimiento económico y que crece en el 7%. Este fondo en particular lo tengo en cartera. Es un fondo que la única pega que tiene es que es muy volátil. La volatilidad está por encima del, creo que del 25 o el 30%. Entonces, sufres, ¿no? Sufres porque es muy cíclico. Y recupera lo perdido de forma dramática, ¿no? 15% retorno, pero de repente te genera todo lo contrario, especial de la tecnología, que como bien dices, desde final de noviembre ha subido más de un 30%, no voy a meterme ahora con tecnología porque todo el mundo está hablando de ella, y después en el sector de lujo hay varios, yo también tengo el GAM, porque también es un sector que crece por encima de la media, ahora va a sufrir algo, ¿no?, por los malos datos que tenemos de crecimiento en China, que va mucho más lento, y también es que es un sector que ya está cotizando unos múltiplos altos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tal vez es mantenerlos en cartera, pero reducir algo en el de viajes y turismo y restauración y reducir algo en lujo y subir algo en lo que más baja, ¿no? Que es mercados emergentes, sobre todo.
¿Y subimos a través de qué vehículos? Y cuando hablas de mercados emergentes, ¿más con el foco en Asia o en Latinoamérica? ¿Más con el foco en renta variable o en renta fija?
Bueno, la característica de los mercados emergentes es que China, a pesar de que ya es un país desarrollado, todavía cuelga de emergentes y el 50% de la capitalización de los índices, su sensibilidad es a China y después también está la India, ¿no? Entonces yo particularmente tengo para mercados emergentes el de Fidelity, que me gusta bastante, puesto que tiene una consistencia, una experiencia de medio y largo plazo alta, y después también tengo exposición en que ha ido aumentando desde el año pasado en el sudeste asiático, pues es donde hay más potencial de revalorización. Ahora mismo el mercado americano está bien valorado, el mercado europeo puede que tenga un 5% de descuento, pero Asia sí que tiene un 15%, y eso lo estamos viendo. Si me llaman los clientes para quejarse de algo, es por los mercados emergentes, puesto que sí que hay unas bajadas sustanciales, pero ahora es precisamente una oportunidad porque es la clase media que más va a recuperar.
Claro, fíjate, hoy en la tertulia hablábamos de la oportunidad que ofrece la renta fija en Brasil y también en México, y decían que importante por las rentabilidades, importante también en divisa local, que se pueden conseguir rentabilidades amplias de doble dígito. Lo que pasa es que hay que ir con vehículos y con gestoras muy especialistas.
Claro, es la eterna pregunta de que el cliente escucha la radio, que me parece genial y que está al día, pero por lo general el profesional llega antes, ¿no? Y el de la calle llega tarde, ¿no? Entonces, Brasil se está hablando bastante desde hace dos o tres semanas, pues a pesar de la presidencia, ¿no?, de Lula, pues sí que ha reequilibrado cuentas, la moneda brasileña se está revalorizando, al igual que México. Ahora, hoy, pues por ejemplo, se está hablando mucho de Turquía, las elecciones de Erdogan, que a pesar de que no tiene una política económica muy ortodoxa, sí que parece ser que va a entrar en el equipo profesional con cierto prestigio, y la razón por la cual está recuperando Turquía. Está cotizando con unos múltiplos muy por debajo de su media histórica en los mercados emergentes, y me ha preguntado sobre América Latina. Es complicado, ¿no? Depende de la cartera. Sí que hay fondos especializados en América Latina. Los fondos en general que solo hacen mercados emergentes globales poco tienen de América Latina, y después tienes los fondos estos del sudeste asiático. Hay que ver un poquito con cuidado el cliente, las inversiones, lo que está buscando, pero lo que no podemos estar haciendo nunca es estar cambiando las carteras solo porque hay un fondo que suba un 15%, invertir en él porque seguro que llegamos tarde, y aquellos fondos que nos dan miedo porque han bajado mucho, no invertir en ellos porque han bajado mucho. Pues tal vez hay que hacer todo lo contrario. Ahora es la oportunidad de mercados emergentes, y tal vez lo que ha subido mucho pues va a reducir algo en ellos.
Voy a ir con María. Buenos días.
Hola, buenos días. Dígame. Muchísimas gracias por su programa, que nos ayuda muchísimo a los pequeños inversores. Mire, yo le quería preguntar, tengo en cartera el Fidelity America desde hace mucho tiempo, y bueno, pues veo que baja. Entonces yo pregunté en la entidad y me dijeron que bueno, que podría cambiarlo. Me dieron dos fondos, uno es de BlackRock Global Horizon Equity y el otro es del Schroeder Global Sustainable Growth. A ver qué pues no sé, a ver qué le parece cambiarlo a uno de estos dos, o si él considera que es mejor dejarle, o si no, que me dé otro nombre que él considere. Tengo también en cartera el Robeco Global Premium y el Fidelity World.
Muy bien.
Eso es sobre renta variable. Y luego sobre renta fija, quería preguntarle a ver algún fondo que él considere que tengo, solamente por diversificar un poquito en la cartera. Tengo el Invesco Euro Corporate Bond, que tampoco le veo muy allá. Entonces, pues bueno, si me aconseja seguir con él, o si no, que me dé algún otro nombre también para la renta fija.
Muy bien, pues gracias. A un abrazo, María. Bueno, tiene una cartera muy diversificada, ¿no? Y productos buenos.
Tiene productos globales de gestoras que se especializan por buscar valor en empresas por fundamentales, por sus beneficios, de un prestigio incomparable. Fidelity, BlackRock, Schroders, Robeco. Bueno, me está pidiendo recomendaciones sobre el BlackRock y el Schroders, el Robeco, el Fidelity y el Invesco. Francamente, en el global de la cartera, creo que parece, ¿no?, que es una cartera bastante equilibrada. Estados Unidos, a pesar de lo que estamos oyendo, yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo, son 5 empresas las que han logrado subir al mercado y sobre todo la tecnología. Fidelity es una casa muy seria con unos excelentes gestores con más de 100 años de experiencia y Estados Unidos nunca le va a defraudar. Entonces, cambiar América por global o América por el Schroeder Sustainable Growth, que es, uh-huh, que es crecimiento sostenible, un poquito ESG, pues es otro tipo de inversión. Entonces, creo que el mayor error que se puede hacer es este año, que es tan complicado, porque hay ciertas cosas que han ido muy bien y la mayoría han ido mal, empezar a cambiar. ¿Por qué? Pues porque dentro de 6 meses todo va a darse la vuelta y seguramente Estados Unidos irá bastante mejor. Y después el Euro Corporate Bond, pues no es ningún secreto, pues que los tipos de interés van a seguir subiendo en el corto plazo. Ahora ya se está subiendo otra vez, hablando otra vez de subida de tipos de interés en Estados Unidos en julio, porque la inflación es más alta. Habían dicho que es probable que parasen, pero es probable que suba. Está en el 5,25%, aquí en el 3,75%, que puede subir al 4%. Pues comprar deuda a corto plazo, que te está dando 4,5%, sin vender la posición en 3 o 4 años, pues yo también lo mantendría.
Muy bien, voy con nota de voz.
Hola, buenos días. Le quería preguntar al experto a ver qué opinión tiene de los siguientes fondos, que son los siguientes: Lombia Small Caps, Morgan Stanley Asia Opportunities, Morgan Stanley US Growth y Baillie Gifford Long Term. Y un último, el Robeco Global Consumer. Gracias, un saludo.
Muy bien. ¿Qué te parece la cartera?
Bueno, la verdad es que interesante, ¿no? Porque tiene pequeñas y medianas empresas, tiene Asia, tiene Estados Unidos crecimiento, tiene este fondo de escocés de largo plazo que tiene una rentabilidad extraordinaria en el largo plazo, y después el Robeco Global Consumer Trend, pues que es un clásico de los últimos años y que a todo el mundo, pues este año y medio, pues no lo está haciendo tan bien. Lombia son los antiguos de Grupama, que demostraron los excelentes gestores que son. Ahora sí que hay cierto atractivo en invertir en las pequeñas y medianas empresas, tal vez sea un poquito temprano, pues porque todavía estamos con un crecimiento soso y moderado, pero si recuperan y recuperan los beneficios empresariales y recupera la economía, pues es por eso que se está invirtiendo en las pequeñas y medianas empresas con un horizonte de 6 meses. Después estamos en el Asian Opportunities, una vez más, me repito, es la zona donde hay mayor potencial de revalorización o que cotizan con mayor descuento los mercados. Es un fondo que conozco bien, tiene excelentes empresas chinas. China no lo ha hecho tan bien desde principios de año, no porque sea una mala inversión, sino porque los chinos no recibieron todas estas ayudas que recibimos aquí en Europa y en Estados Unidos, y va un poco pasito a pasito, pero el crecimiento es de 5,5 y constante en el tiempo, así que hay que mantenerlo. Y después el de Morgan Stanley US Growth, Por igual, el growth ahora está un poquito de capa caída porque todo el mundo está hablando de value, pero es que el growth también ahí está metido en la tecnología y en cualquier momento va a ir bien. El BIG de largo plazo, ese yo lo mantendría, y el Robeco Global Consumer Trend tiene tecnología, tiene ciertas empresas de inteligencia artificial, ¿no?, de GPT, y en cualquier momento se da la vuelta. Yo, francamente, me gusta esa cartera también.
Y que nos vamos. Bueno, tú te vas, que yo me quedo, que me queda todavía una horita hasta las 12. Gabriel López, desde Invertif, gracias y hasta la próxima.
Gracias, Susana.
Un placer.
Hasta luego.
Boletín informativo, regresamos con Desayunos Capital y hoy Digital Business. Vamos a hablar de un estudio de las redes sociales referidos a este año 2023. Vamos a ver quiénes lo usan, si son hombres más que mujeres, qué redes sociales son las protagonistas, las más usadas, qué diferencia hay entre generaciones. Y bueno, vamos a hablar de redes sociales y vamos a colocar sobre la mesa toda la actualidad blockchain y cripto con Paco González. Eso será la vuelta aquí en Radio Intereconomía.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria.